desde este mediodía y a lo largo de dos jornadas se celebra en esta sede de EITB en Bilbao un encuentro organizado por la Fundación Cultura de Paz, la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, el título Por un futuro de paz en el País Vasco, derribando murallas y construyendo puentes.
Sí, unas jornadas que va a tener además una doble vertiente. Por un lado, se trabajará a puerta cerrada sobre esta máxima que da título a este encuentro, pero también se va a hablar de conciliación, por ejemplo, en la mesa redonda que se ha organizado para esta misma tarde a partir de las 7 y en la que participa nuestra siguiente invitada. Se llama Mila Ramos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Es la presidenta de la ONG Mujeres en Zona de Conflicto, que es una organización que creó tras conocer desde dentro la realidad, desde el corazón de Europa y durante un periodo de tiempo especial, que fue la guerra de los Balcanes entre los años 91 y 95. Nuestra invitada estuvo ahí en calidad de freelance como periodista y al regresar decidió trabajar primero para recoger productos de primera necesidad para esas mujeres y niños que dejó allí en la ex Yugoslavia, pero también, sobre todo, para denunciar lo que estaba ocurriendo.
Y tras los Balcanes vinieron otros países más. Mila Ramos, entiendo que en ese momento tú eras una periodista, eras una reportera. Dicen que los periodistas también cumplen una labor muy importante, que es la de contar aquello que ocurre en lugares que nos quedan alejados y a los que hay que ir a ver, ¿no? Y creo que eso es lo que hiciste tú también. Tú querías saber qué es lo que estaba pasando en Balcanes, qué pasaba en el corazón de Europa, qué estaba cambiando en este continente. Fuiste, pero volviste con otra perspectiva, no sé si distinta. O con
sí,
un cambio
volví,
también.
Sí, sí, volví con otra perspectiva distinta porque una cosa es contar y otra cosa es cuando la palabra... Yo tengo una fe brutal en la palabra. Yo creo que la palabra puede transformar el mundo. La palabra es una vía de comunicación, es una vía de diálogo, es una vía de encuentro. Pero hay un momento en el que la palabra se queda corta y hay que pasar a la acción directa. Entonces, es ese momento cuando de repente la gente con la que estás trabajando, la gente que estás entrevistando, en este caso era un colectivo de mujeres, te están demandando el decir, bueno, ¿qué es lo que estáis contando? O sea, vale, de acuerdo, estáis diciendo no, muchas cosas, pero nadie está solucionando el horror que estamos viviendo. Están matando a nuestros hijos, nos están violando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace la comunidad internacional? Y en ese momento es cuando yo creo que hay un chic en el que es necesario dar ese paso más. Es decir, ¿qué se puede hacer para denunciar más allá de la palabra y qué se puede hacer para aliviar el dolor de las víctimas, qué se puede hacer para la reparación del delito, en este caso de la vulneración de derechos humanos tan salvaje que se estaba viviendo en Bosnia-Herzegovina en aquellos años, ¿no?
Y las mujeres, porque claro, cuando hay una guerra generalmente suelen ser los hombres los que marchan, si les llaman además a luchar, y son las mujeres las que se quedan en casa y las que sufren otro tipo de consecuencias. ¿Merecían ellas esa mirada especial o no?
Merecen siempre ellas una mirada especial. Sí. Digo, merecemos las mujeres una mirada especial, entre otras cosas, porque casi todo o todo nos impacta de forma diferente. Es decir, nunca hay acciones neutrales. La neutralidad es una falacia para intentar contar el mundo de otra manera. No existe la neutralidad y tampoco existe la neutralidad desde ese punto de vista del género, porque las acciones nos impactan de manera diferente a los hombres y a las mujeres. En el caso de los conflictos armados, la pérdida se vive de forma diferente y se vive de forma diferente en cualquier conflicto por parte del hombre y por parte de las mujeres. Y la propia dinámica de los conflictos armados. Es verdad que en su mayoría los campos de batalla ya no están alejados de la población civil. Los campos de batalla es la población civil en general. Las víctimas civiles son casi el 100% en todos los conflictos armados actuales. Pero la militarización es diferente. Es verdad que en Bosnia se militarizaron también mujeres con la armilla, por ejemplo, con el ejército bosniaco. Y es verdad también que el impacto fue muy diferente en uno y otro a la hora de reconocer la militarización de las mujeres. ¿Por qué se militarizaban ellas? ¿Qué las llevaba a coger un fusil, por ejemplo, ¿no? Y cómo luego, pues, en el caso de Bosnia no se le reconoció el estatuto de excombatiente. Eso es muy grave, claro, porque todas esas prebendas que tienen los excombatientes, ellas no las tenían todavía. 20 años después de Dayton, casi, están luchando por el reconocimiento de ese estatuto de excombatiente, es decir, no fueron allí a ser el reposo del guerrero.
O sea que los conflictos de los que vamos a hablar, que todavía están vigentes en el mundo, hay que mirarlos también desde esa perspectiva de género. Hoy es 26 de noviembre, venimos de una jornada pues muy importante, la de ayer, y evidentemente todo lo que se dijo ayer, esos mensajes siguen siendo vigentes a día de hoy y lo van a seguir siendo, ¿verdad? Pero es importante verlo así también.
Es fundamental, es decir, la paz tiene que ser con las mujeres o no hay paz. Y digo, tiene que ser con las mujeres porque a fin de cuentas somos el 51% de la humanidad. Entonces, es muy curioso cómo ese sufrimiento, yo digo siempre que es el excedente de violencia que generan los conflictos armados. Y ese excedente de violencia que genera el conflicto, cualquier conflicto, impacta de una manera mucho más grave en las mujeres. Entre otras cosas porque los actores armados utilizan y han utilizado históricamente el cuerpo de las mujeres como campo de batalla. Es una forma de debilitar también al enemigo.
Con violaciones,
agresiones, con tortura, depende del contexto, se trabaja de una manera o se trabaja de otra. La violencia sexual en los contextos de conflicto armado es un hecho en todos los conflictos que hasta el día de hoy conocemos. La denuncia y la reparación todavía está por ver. En los tribunales penales internacionales, por ejemplo, el caso de Ruanda, ejemplar también, y lecciones aprendidas. Tendríamos que mirarnos también en Ruanda por el trabajo que han hecho las mujeres para la reconciliación. Uh-huh. O el caso de Bosnia, donde los tribunales penales es verdad que han enjuiciado crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra actores armados que han cometido esos crímenes en los cuerpos de las mujeres. Pero, sin embargo, son minoritarias las sentencias. En el caso de Bosnia, pensemos que en torno a 60.000 mujeres, se barajaban una cifra de 60.000 mujeres, al final se ha llegado a un consenso de 40.000 mujeres violadas, 500.000 en Ruanda. Sin embargo, en el caso de Bosnia, las sentencias han sido muy pocas, 3 sentencias. En el caso de Ruanda, escasas sentencias. Sí, es verdad que hubo en Ruanda una sentencia muy ejemplar, donde incluso al criminal de guerra se le condenó por tortura, esclavitud sexual, etcétera, y también por crimen de genocidio. O sea, eso es algo ejemplar, ¿no? Uh-huh. Pero las sentencias son muy pocas, es decir, hay una no sé cómo llamarlo, una infravaloración, si quieres, de los crímenes cometidos en los cuerpos de las mujeres. Y eso es muy grave, porque no hay justicia sin reparación.
Claro, y en un caso como estos, de los que estamos hablando, con mujeres que han sido agredidas o que han sido violadas, ¿dónde está la reparación?
Hombre,
¿cómo se repara ese ultraje, ¿no?
Que de entrada, yo creo que lo primero es enjuiciar a los culpables y que los crímenes que han cometido no tengan el beneficio de la amnistía. Eso es algo fundamental por el que el movimiento de mujeres ha luchado incesantemente. Ese movimiento de mujeres, esa lucha en la calle, dio, por ejemplo, como consecuencia la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, resolución que dice, entre otras muchas cosas, el apoyo que se le tiene que dar al movimiento de mujeres en esos contextos de conflicto armado. Pero dice también los crímenes cometidos contra esos crímenes de género, los criminales deben ser enjuiciados y no deben de gozar del beneficio de la amnistía, porque si no, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde quedan esos crímenes? La reparación pasa por ahí. La reparación yo creo que siempre pasa por el perdón, pasa por la reconciliación, pero ni el perdón ni la reconciliación eximen de responsabilidad y no son tampoco un acicate para la impunidad.
Tengo sobre la mesa unas declaraciones del premio Sájarov del Parlamento Europeo, que se entrega hoy. Es un ginecólogo que trabaja en Congo y, bueno, él dice que al inicio de su carrera pensaba que se iba a dedicar a asistir a mujeres embarazadas y ahora lo que hace es pues intentar ayudar a estas mujeres en un lugar del mundo como la República Democrática del Congo, donde cada 18 minutos se calcula que hay una violación, y dice, quiero que las mujeres no sean un campo de batalla. Eso que decía usted, porque en toda la guerra, en toda guerra, en todo conflicto, la mujer es la primera víctima, también por ser un botín de guerra, como comentaba, y también porque tiene que ser sustento de esa economía familiar. En India, por ejemplo, hablábamos hace poco con otra ONG y nos contaba que intentaban dar trabajo a esas mujeres porque si ellas tienen un trabajo y una estabilidad en ese sentido, esos hijos podrán tener una educación mejor y así se consigue, ¿no?, asentar toda la sociedad en general, ¿no?, a partir de ahí que tengan que ustedes trabajar desde esa perspectiva de género.
Pero y yo creo que algo más, Iñaki, que es fundamental y es la capacidad que a lo largo de las referencias que tenemos de los conflictos armados, las mujeres han tenido o tenemos, vamos a hablar en primera persona, la capacidad de superar las contradicciones que en el campo de batalla no se han podido superar. Entonces, ese binomio clásico de la guerra, que dice que los hombres tienen que estar en el frente de batalla, las mujeres en la retaguardia, eso ya no existe. Las mujeres son víctimas porque el campo de batalla es la ciudad, es el pueblo, uh-huh. es la casa, es el hogar. Y ahí las mujeres tienen un rol fundamental en la pacificación, tienen un rol fundamental en la reconciliación. Y así lo han demostrado. Porque los roles de género, actualmente, la educación de los hijos, esa transmisión de valores, pese a que las sociedades siguen estando muy masculinizadas, pero esa transmisión de valores recae de manera muy, muy particular en las mujeres. Y las mujeres son correa de transmisión de esos valores positivos para inculcar en los hijos y en las hijas, para sembrar en esas nuevas generaciones el estigma de la paz y de la reconciliación frente al del odio, el del desencuentro y el del desarraigo. Entonces yo creo que ahí, y yo lo he visto en Bosnia y me ha parecido absolutamente ejemplar ese esfuerzo de las mujeres de un lado y de otro lado. En Mali ahora, por ejemplo, ¿no? Es fantástico lo que están haciendo, ¿no? La denuncia que están llevando a cabo. Y ese esfuerzo por la reconciliación con el otro, ese socializar el dolor como algo que no tiene patria, como algo que pertenece al dominio de lo universal. Entonces eso me parece que es un elemento fundamental, reconocer el dolor del otro, reconocerse en el otro y en la otra. Y decir, bueno, si queremos sobrevivir, tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir juntos.
Hablamos de Mali y de Congo y comentaba antes el día de ayer, claro, cuesta creer que un chico de 23 años, por poner una fecha, un chico joven, pues pueda atentar contra su pareja, por ejemplo, ¿no? De la manera que aquí está ocurriendo, ¿verdad? Hablamos, sí, de lo que ciertos países, pero aquí mismo tenemos, claro, ese que está pasando. ¿Por qué tenemos en la cabeza que no somos capaces de entender eso?
Pues porque yo creo que en el fondo seguimos pensando con esa cabeza que considera que las mujeres somos patrimonio de alguien, que las mujeres pertenecemos o a tu padre, o a tu hermano, o a tu novio. Y yo creo que en el fondo son esas lecciones que hemos aprendido durante mucho tiempo y que nos ningunean, que nos invisibilizan, que nos siguen considerando como menores de edad, y que tiene mucho que ver con la forma en la que se configura la sociedad. Es decir, es verdad que cada vez hay más mujeres en la universidad, es verdad que cada vez hay más mujeres profesoras, pero si miramos las estadísticas, el 6% de los parlamentos son los únicos que tienen mujeres, como con cargos de peso.
Sí.
La mayoría de los rectores son hombres, los presidentes de gobierno siguen siendo hombres, los secretarios de Estado en su mayoría siguen siendo hombres, los cargos militares siguen estando en poder de los hombres, las grandes empresas siguen... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, a veces parece, reflexionaba ayer con las otras ponentes, que a veces es como un elemento de complicidad, es como decir, bueno, hay muchas leyes, hay mucha jurisprudencia, el derecho internacional, las legislaciones de cada uno de los estados, y efectivamente, desde el punto de vista legal, de derecho, las mujeres tenemos las mismas oportunidades, pero de hecho no es así, entonces a veces es como una trampa para decir, bueno, venga, vamos a seguir sentando las bases jurídicas de la igualdad, pero ya nosotros, los hombres, que somos los que dominamos el mundo, ya trabajaremos también por ellas. Es un poco aquello de Luis XIV, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues lo mismo, pero aplicado a las mujeres. Venga, sí, todo para las mujeres, pero sin las mujeres. Y yo considero que... El feminismo, sin ir más lejos, no me parece que tenga que ver solamente con las mujeres. El feminismo es una ideología política que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con la igualdad de hecho y que tiene que ver con los hombres y con las mujeres. Entonces, ¿por qué un hombre no va a ser feminista? En mi organización hay un montón de hombres, por ejemplo. Y son tan feministas como pueden ser las mujeres.
Que nos hemos ido un poco del tema que era el origen, por razones obvias.
Bueno, no está mal.
No, pero está. Fuera de antena estábamos comentando, tiene experiencia Mila en los Balcanes para empezar, Marruecos, Palestina, Colombia son realidades totalmente distintas, conflictos armados, de origen el que sea. Y la problemática sí, puede ser idéntica a lo que estábamos hablando. Vale, ¿y qué aprendemos desde Euskadi nosotros de todas esas experiencias? ¿Qué podemos sacar?
Pues yo creo que, primero, el encuentro con la memoria. Yo creo que es importante buscar el punto en el que éramos amigos, buscar el punto anterior al desencuentro. El conflicto de Euskadi es un conflicto muy complicado. No voy a venir yo a daros lecciones a vosotros, que sabéis infinitamente más que yo. Pero muchas veces pienso eso, ¿no? O sea, ¿qué pasó antes de que la sociedad vasca se fracturara? ¿Qué había antes? ¿Por qué se fracturó? Y ahí son múltiples los factores. Son factores internos y son factores externos. ¿Qué se puede aprender? La verdad, la justicia y la reparación. Leyendo el plan de paz del gobierno vasco, me resultó curioso. Digo, bueno, al final, fíjate, en todos los procesos de paz se habla de esa triada que es fundamental. El perdón, el reconocimiento del daño causado, yo creo que eso es muy, muy importante. Y también me parece que está habiendo gestos importantes sobre ese reconocimiento. Y el que todas las víctimas tengan el mismo peso. Yo creo que es muy, muy peligroso en cualquier conflicto armado, al menos en los que yo he podido estar, y en cualquier proceso de paz, el que se le dé un peso diferente al dolor de las víctimas y que se cuantifique el dolor como algo que no se puede cuantificar, porque no es material, y que se cuantifique también la materialidad de los muertos. No se puede jugar con los muertos.
Como en Ferguson, que tenemos aquí las imágenes
por
a
ejemplo,
la espalda.
Entonces las víctimas, si hay 10 o si hay 1000, todas tienen que tener el mismo peso. Yo creo que eso es un punto de partida para la reconciliación. Yo creo que el pueblo vasco hoy está preparado para reconciliarse y creo que hay un montón. Estoy viendo un montón de gestos.
Sí, ¿eh?
Muchos, muchos.
Por ejemplo,
gestos.
Es que hoy estaba pensando también en un documental que emite hoy ETV2 a las 10:30, que se titula así, El reencuentro. Y en él se reúnen en una mesa dos expresos de ETA, Andoni Alza, Carmen Guisasola, y se juntan con Rosa Rodero, viuda de Joseba Goikoetxea, que fue una ertzaina asesinado por ETA en 1993. Y en ese documental, de las imágenes que hemos visto por adelantado, bueno, pues aparece ya un abrazo entre dos mujeres.
Sí, sí.
Alguien que ha estado en ETA y alguien que ha sufrido la violencia de ETA.
Pues yo creo que eso es la reconciliación. Algo parecido ha pasado en Ruanda. Se ha trabajado mucho con los presos hutus para que cuando salieran de la cárcel pudieran reconciliarse con los tutsi. Y hay una historia muy bonita entre una mujer tutsi y un preso hutu salido después de 14 años en prisión. Y este hutu fue el que mató al marido, a tres hijos y al papá de esta señora. Entonces ella cuenta cómo al principio era muy chocante, y ella tenía otros tres hijos, y cuenta cómo era muy duro enfrentarse a él. Y van contando los dos ese proceso de cómo él le pide perdón a ella, cómo ella convence a sus propios hijos de que el perdón tiene que ser un hecho, cómo él se arrepiente de lo que había cometido, y cómo ahora, contaban ellos, es él el que la cuida, el que está siempre. A mí me parecía algo maravilloso. Y hay varios casos, no es el primero este documental que dice, ya he visto varias cosas de, no recuerdo ahora mismo cómo se llama la señora, igual es ella, la reconciliación entre ella y un etarra que asesinó a su marido, entonces, y ella explica por qué hay esa necesidad de perdón, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental. Leía el otro día una comparecencia en el Parlamento Vasco de una señora, no me acuerdo cómo se llama, pero me causaron una emoción sus palabras. Es de Bildu, una chica de Bildu, no, creo que es la portavoz de Bildu, no recuerdo cómo se llama. Y me pareció súper emotivo lo que dijo. Estaba hablando de la necesidad de reconciliarse, de la necesidad, no lo decía así, ¿no? Pero en el fondo hablaba de esa necesidad del abrazo, de esa necesidad de mirarse en el otro y decir, bueno, yo creo que ya hemos llegado hasta aquí, vamos a buscar ahora el encuentro. Y yo creo que eso es fundamental, eso es fundamental. Y Euskadi está en el camino. Yo creo que que lo vaya a conseguir. Y lo vaya a conseguir. Siempre dicen que es necesario en un proceso de paz la mediación. Probablemente sea necesaria la mediación también aquí de un actor externo. Pero yo creo que la madurez del pueblo vasco, a nivel general, hablo, no soy vasca, pero lo siento de esa manera, creo que la madurez que tenéis os va a permitir conseguirlo y os va a permitir desde dentro, que yo creo que también es un reto. Y podéis ser una lección aprendida y un modelo para tantos conflictos que hay abiertos ahora, más de 30 procesos de paz abiertos, que no sabemos cómo van a terminar.
Bueno, no sabemos cómo van a terminar, sabemos que han empezado, eso es lo importante, y que se está trabajando en ellos.
Que terminen en un abrazo, ¿no?
Que terminen en un abrazo, yo creo fórmula. Que sería lo suyo.
Bueno, pues a ver si algún día llegan todas esas imágenes y esos abrazos. Milar Ramos, presidenta de la ONG Mujeres en Zona de Conflicto, muchas gracias por venir esta mañana aquí.
Muchas gracias a vosotros, un placer.